La cárcel de Ventas funcionó desde 1931 hasta el año 1969. Fue la prisión femenina más poblada de la historia de España. Concebida originariamente como prisión modelo para mujeres por Victoria Kent, dentro del nuevo proyecto penalista de la Segunda República, en 1939 acabó convirtiéndose, con el triunfo franquista, en todo lo contrario, un gigantesco almacén de reclusas en el que mujeres y niños se hacinaron en las peores condiciones imaginables. Después de años investigando, Fernando Hernández Holgado, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, está presentando un portal web que pretende ser interactivo para compartir informaciones, datos y testimonios sobre lo que ocurrió en la cárcel de mujeres de Ventas durante la dictadura franquista. Nuestro compañero José Emilio Pérez Martínez entrevista al autor de este proyecto que rescata a las mujeres de la cárcel de Ventas.
Fernando, cuéntanos, ¿en qué consiste este proyecto telemático, este portal web?
Bueno, pensamos que el portal web es una herramienta de transmisión o de divulgación histórica ideal para contar un poco lo que fue la prisión de Ventas. Porque, claro, permite insertar no solamente imágenes fotográficas que hemos podido rescatar de diversos archivos, entre ellos también archivos familiares, con unas imágenes fantásticas que están, digamos, fuera del circuito público, sino que también nos permitía insertar cortes orales de entrevistas realizadas a algunas de estas presas políticas, fallecidas totalmente, vamos, fallecidas todas ellas, con lo cual el valor es mucho mayor. Y también, en tercer lugar, pues nos permite e introducir textos históricos, comentarios, etcétera, es decir, introducir un relato sobre lo que fue la cárcel de Ventas. Entonces, con esos pies, digamos que el resultado es un ejercicio de historia pública y digital que yo creo que puede tener, pues, cierto alcance, ¿no?
¿Y cuál sería el dominio en el que puede nuestra audiencia encontrar esta página web?
Sí, sería carceldeventas.madrid.es. Es un encargo, está firmado realmente por la Concejalía del Distrito de Salamanca, que fue la que nos hizo el encargo. Y bueno, detrás hay un equipo de gente, yo me he encargado de los textos, pero luego hay diseñadores, técnicos, etcétera, que hemos estado pues realizando el proyecto. Ya digo, es carceldeventas.madrid.es.
¿Cómo explicarías a la audiencia lo que fue y lo que supuso aquella cárcel de mujeres?
Cuando nos planteamos divulgar la historia de la cárcel de Ventas, hablábamos de varios ejes. El primer eje esencial es el eje feminista, es decir, fue la primera prisión concebida específicamente para mujeres, la primera prisión modelo para mujeres. En este sentido, reunía unas características arquitectónicas absolutamente peculiares y concebidas para encerrar a las mujeres, y no lo olvidemos, con niños, ¿no? Con niños menores de 3 años. El proyecto es absolutamente feminista dentro de este discurso también penitenciario humanizador republicano que encarnaba en aquel momento, en el año 31, Victoria Kent. Luego, otro de los ejes era el eje, de alguna manera, traumático, lo que fue la herida de la guerra, concretamente en Madrid. Es decir, algunas de las sacas que se produjeron en Paracuellos, en el 36, en Paracuellos, en Aravaca, en Torrejón, procedieron de la cárcel de mujeres de Ventas, que en aquel entonces se había llenado de hombres. Es decir, entre agosto del 36 y marzo del 37, lo que tenemos es una cárcel a la que se ha vaciado de reclusas, esa prisión modelo que creó y diseñó Victoria Kent, y para ser llenada con miles de reclusos varones, buena parte de ellos, entre 400 y 500, fueron ejecutados en estas sacas que comentamos. Ese era un episodio también que queríamos rastrear, porque nuestra intención es hacer una historia de un edificio, ¿no? Es decir, utilizando, digamos, como pretexto el edificio físico. Y luego, por último, está el periodo más largo, más importante y más relevante en este sentido de la cárcel, que es el que se prolonga desde el año 39 al 69. Es decir, estamos hablando de muchísimos años y sobre todo los primeros años de posguerra funcionó como una prisión central. Es decir, presas catalanas, presas murcianas, presas de asturianas fueron a parar y fueron concentradas en la cárcel de Ventas. Ahí es donde se constituye una especie de prisión militante, lo que he llamado en mi tesis doctoral, una especie de comunidad de presas políticas, y donde también la cárcel de Ventas se constituye en una especie de, digamos, nodo central o nodo muy importante de lo que eran los relatos de las mujeres represaliadas por el franquismo. Es decir, Ventas estaba en la boca de todas las mujeres. Todas las mujeres que estuvieron encarceladas sabían, y buena parte de las mujeres de fuera, sabían que era la cárcel de Ventas. Allí, como he dicho también en la introducción, se convirtió en un almacén de reclusas. En esos primeros años, entre el 39 y 40, 80 de esas mujeres fueron ejecutadas en las tapias exteriores del cementerio del Este de Madrid. Una realidad, yo creo que poco conocida, y que aparece en la web con un listado, con un apartado, un listado específico sobre ellas. Allí murieron muchísimas mujeres de enfermedad, por las condiciones que comentábamos al principio. Murieron también muchos niños, y poco a poco fue evolucionando. Llegó a perder, durante esos 30 años largos de recorrido, llegó a perder peso, digamos, en la geografía penitenciaria femenina, pero lo ganó por otro lado también, en el sentido de las presas comunes. Por Ventas también pasaron muchísimas presas comunes, la mayoría de ellas prostitutas ilegales, a las que hemos querido también reseñarlas, ¿no?, y describir sus situaciones en ese momento en la prisión de Ventas.
Una parte importante de la investigación son las entrevistas que mantuviste con supervivientes de la cárcel y que, desgraciadamente, por su avanzada edad, han ido falleciendo. Pero ahí quedan sus voces recogidas por tu grabadora. ¿Qué recuerdas de estas mujeres? Cuéntanos algo que te admirara o algo que sería importante recordar de todo aquello que te contaron.
Bueno, estas mujeres yo las conocí a principios del año 2000. Conocí a la primera de ellas, a Josefina Amalia Villa. Y bueno, me impresionó, digamos, esa constancia y esa identidad, ¿no?, que se habían forjado como presas políticas de posguerra. Es decir, estamos hablando de mujeres que estuvieron muchísimos años en prisión, entre 10 y 18 años, y además mantuvieron esa identidad después, a la salida de la cárcel. Estamos hablando de los años mediados de los 50, incluso en los años 60, y mantuvieron vivo ese relato y lo fueron contando a quien quisiera escucharlo. Muchas veces incluso ese mismo relato que me estaban contando a mí, que yo estaba grabando, lo podía leer con las mismas palabras en otros trabajos, en otras entrevistas que habían realizado otras investigadoras, por ejemplo Juliana Di Febo en los años 80. Y me impresionó esa capacidad, digamos, de mantener la dignidad y el discurso resistente a través de la transmisión de sus voces. Y luego también otra cosa de las que me impresionó fue el hecho de que constituía una especie de comunidad informal. Es lo que yo he llamado luego la prisión militante, es decir, mujeres que coincidieron en cárcel. Luego tuvieron diferentes trayectorias ideológicas. Algunas rompieron con el Partido Comunista, otras siguieron con el Partido Comunista, otras se fueron a la ORT. Diversas trayectorias, pero mantuvieron, quedaban, por ejemplo, a comer juntas una vez al mes. Es decir, que mantenían esa red, con lo cual lo emocional jugaba un papel fundamental aquí al lado de lo político, ¿no? Esa implicación, esa vertebración que tenían emocional y emotiva entre ellas. Y luego ellas mismas me pusieron en contacto con las otras componentes de la red, es decir, me facilitaban los teléfonos. Entonces, a partir de ahí, conocí a Nieves Torres, conocí a Manolita del Arco, conocí a Trinidad Gallego, y fui conociendo a estas mujeres, que para mí la verdad fue un verdadero lujo haber tenido la oportunidad de entrevistarlas. En el apartado de testimonios de la web también incluimos, y eso nos parece muy importante, los testimonios de los familiares. Es decir, queríamos saber también cómo se había transmitido ese relato a los familiares. Es decir, cuál era la voz también de los familiares, que en este sentido es una especie de ejercicio de posmemoria, ¿no? Cómo se ha transmitido ese relato y qué tenían que decir ellos. En muchas ocasiones nos aportaban datos biográficos muy interesantes sobre sus abuelas o sus madres.
¿Y cómo era la vida cotidiana en la cárcel de Ventas?
La cárcel de Ventas era una cárcel. Esa es una pregunta que ahora mismo me estoy acordando, que se la pude haber hecho a Josefina Amalia Villa, se la hice el primer día. Entonces me acuerdo un poco la cara que ponía de intentar transmitirme toda esa complejidad que había detrás, ¿no? Es decir, no hay una sola respuesta porque hay muchas cárceles. Es decir, una cosa era la cárcel de Winter del año 39 y del año 40 y otra cosa era la cárcel de Winter del año 45, del año 48, del año 69. Es decir, es una cárcel que evoluciona en función de el desarrollo de la dictadura, el desarrollo de la represión en Madrid, la cantidad de mujeres que acceden, y en ese sentido pues había varias cárceles. La primera, digamos, que más llama la atención y es la primera que me referenciaban, era la que, por ejemplo, conoció Josefina Maliavilla en el año 40, el año 39 y el año 40. Y entonces estamos hablando de un almacén de reclusas, es lo que comentamos en... Eso es un almacén de reclusas, es una palabra que no me invento yo, sino que precisamente la recojo de sus labios, ¿no? Y venían a decir eso, pues que no era una cárcel, lo que había sido diseñado como una cárcel perfectamente organizada, con salas separadas para presas madres, con salas infantiles, con comedores infantiles, con terrazas para que tomasen baños de sol, con una, no una capilla, sino un salón de actos, etcétera, con celdas para presas políticas. En aquel entonces, el año 31-33, se había convertido en un almacén de reclusas. Es decir, todos los espacios de la cárcel estaban sembrados por la noche de cuerpos durmiendo. Es decir, hablamos de los pasillos centrales de las galerías, pero también de los lavabos que estaban al fondo, hablamos de los patios de las galerías, hablamos de los sótanos originalmente dedicados al almacenaje, etcétera. Entonces era una especie de confusión tremenda, que era lo que intentaba explicarme Josefina Maliavilla. Es decir, cuando se daba de comer, no se podía dar de comer a una hora, sino que durante todo el tiempo las encargadas de dar la comida estaban con el caldero yendo de un lado para otro. Es decir, podías comer a las 9 de la mañana o a las 3, o a las 3 de la mañana. Unido al eso, al hecho de otra de las cosas que me comentaban, era la situación de los niños. Niños con piojos, niños con enfermedades bronconeumónicas que al final les ocasionaban la muerte, confusión entre presas ancianas muy mayores que no tenían por qué estar allí, mujeres del mundo rural que no sabían por qué estaban allí, mujeres jóvenes que también que fallecían en buena medida, y luego el miedo diario de las sacas que se produjeron durante el año 39 y 40, era la llamada nocturna a la 1 de la mañana, etcétera, las llaves, el sonido de los cerrojos y el listado de las voces de quién iba a salir esa noche. Las despedidas de madrugada, los disparos de fusilería de todos los ejecutados en el muro del cementerio del Este, que se producían prácticamente toda la noche, así que ellas oían no solamente los disparos de fusilería, sino los tiros de gracia, con lo cual podían llevar incluso una contabilidad de los cerca de 4.000 fusilados durante esos años hasta el año 44, y concretamente de las mujeres que eran fusiladas, ya digo, 80. Esa es la realidad de la venta del año 39-40, que era, por ejemplo, muy distinta de la realidad del año 69, donde tenemos ya una prisión que se cae de puro vieja, que no restauran, donde las presas políticas generalmente están en otros sitios, porque ya perdió su carácter de prisión central, es decir, están en Alcalá de Henares, en otros lugares, y donde, por ejemplo, llegan y siguen hacinándose, no tiene por qué, en los sótanos, mujeres detenidas, enredadas por prostitución ilegal. Mujeres que entran, mujeres muy jóvenes, mujeres que entran algunas con niños, mujeres que entran con enfermedades, y entonces esa es otra realidad también que hemos querido reflejar en la web. Entonces, es muy interesante porque tenemos aquí una complejidad tremenda dentro del mismo edificio físico, una cárcel como era la del 39, una cárcel como era la del 69 y otra cárcel que ya, por último, voy a reseñar aquí, que es la de mediados de los años 40. Es una cárcel donde hay menos presas y donde las presas políticas se han organizado perfectamente. Es decir, ocupan puestos de responsabilidad en las oficinas, traspapelan expedientes, controlan información, se hacen con las llaves, se hacen con los cargos de llaveras. Es decir, llegan a constituirse en una especie de poder paralelo dentro de la prisión. Algunos de esos éxitos, digamos, de esa organización, de las presas políticas en la cárcel, pasará a formar parte del relato de las ventas de aquella época. Por ejemplo, la fuga en noviembre del año 44 de dos presas políticas condenadas a muerte. Se escapan por las puertas, es decir, la llavera que va abriéndole las puertas luego va cerrando las puertas, con lo cual se crea incluso un estado de confusión entre las autoridades de la cárcel diciendo cómo es posible que hayan podido salir por la puerta cerrándola, ¿no?, teniendo en cuenta todas las cancelas que había. Ese forma parte de ese relato de una prisión muy ideologizada y muy bien organizada, ¿no? Y que mantenía una lucha constante con las autoridades de la prisión. Por aquel entonces, Hijas del Buen Pastor, es decir, una orden religiosa femenina utilizada como carcelera, al lado de las funcionarias de prisiones, quienes realmente hacían valer y implementaban, digamos, aplicaban la disciplina en la prisión, era la superiora de la orden y el resto de las monjas.
Has hecho referencia al número de 80 mujeres presas que fueron sacadas de la cárcel de Venta para ser fusiladas. La pregunta que queríamos hacerte ¿es fácil acceder a estos datos? ¿Cómo habéis reconstruido el conteo?
Pues es muy difícil por el estado actual de los archivos. Hablamos de los archivos militares, que, insisto, son consejos de guerra, que siguen en manos de la misma institución que los creó, es decir, la misma institución que juzgó y ejecutó a estas mujeres sigue manteniendo esa documentación en muy mal estado, porque se ha perdido muchísima y además se ha perdido las últimas décadas, o sea, a lo mejor la última década. Es decir, expedientes que yo, cuando empecé a estudiar esto en el año 99, pude consultar hoy, cuando he vuelto a... he intentado buscarlos, expedientes, quiero decir, mejor dicho, consejos de guerra, ya no están. Porque nos dicen que ya se encuentran en un estado tal que no se pueden consultar. Sin embargo, yo los había consultado en el año 99. Es decir, estado calamitoso de los archivos militares, estado calamitoso también de los archivos penitenciarios. Yo en su momento, cuando empecé la investigación, entré en una cosa que llamaban archivo, que estaba en una cárcel, el centro de inserción Victoria Kent para presos de tercer grado. No era un archivo, era simplemente un receptáculo de documentos. Y sin embargo, precisamente porque no era un archivo, pude acceder mejor a esos documentos. Cuando esos documentos, esos expedientes penitenciarios, pasan al Ministerio del Interior, a lo que es el archivo del Ministerio del Interior, me encuentro con las trabas. Es decir, no hay una base de datos que me dejen consultar y solamente me dan el expediente si demuestro sobre determinada persona que ha fallecido para que hayan pasado los 25 años reglamentarios de rigor. Es decir, me encuentro con unas condiciones de investigación peores con las que empecé. A pesar de eso, esto es una labor colectiva, es decir, los trabajos de Mirta Núñez y Enrique Rojas a partir del archivo del cementerio en los años 90 nos permitieron llegar a identificar a algunas mujeres. Yo lo que hice a partir de los trabajos de Mirta fue consultar principalmente expedientes penitenciarios, me aparecieron 76 o 78, no recuerdo ahora mismo bien, de las 80, y los otros los pude ir complementando con el archivo judicial militar, vamos, el archivo del Paseo de Moret, el archivo de donde se conservan las causas de guerra. Es decir, ha sido, digamos, un trabajo muy lento, muy trabajoso y sobre todo un trabajo colectivo. Es decir, muchísima gente ha participado en ello hasta que hemos dado, digamos, con la cifra y con las identidades de estas mujeres.
Y después de todo el trabajo hecho para visibilizar a aquellas mujeres y sabiendo que a lo largo y ancho de todo el Estado español hay muchísimas realidades igualmente atroces y terribles ocurridas durante la dictadura, como por ejemplo las más de 110.000 personas asesinadas desaparecidas, ¿qué crees que queda pendiente? ¿Cómo se puede abordar con seriedad temas como la justicia con las víctimas o como ese rescate de la memoria histórica?
Queda pendiente todo, absolutamente. Es decir, en este país no ha habido ninguna política pública de memoria. Es decir, la política, personalmente pienso que no tanto de la transición, sino de las décadas que siguieron, de legislaturas socialistas, etcétera, y no digamos ya, evidentemente, las del Partido Popular, significaron que no hubo ningún interés, no promovieron para nada el interés por recuperar los restos de la gente y por aplicar o diseñar, en primer lugar, una política pública de memoria. Es decir, no existe. Para nosotros esta web es un pequeño ejemplo de política pública de memoria, porque es la manera también de que mucha gente conozca esta historia. También hacemos un llamamiento a la participación, es decir, mucha gente podrá reconocer, familiares, hijas, nietas, podrán reconocer a sus madres en muchas de estas fotos, que se ven perfectamente, algunas se han conservado con una calidad muy buena. Y también, bueno, nos ocurre, uno de los propósitos de la web es ayudar a la gente. Nosotros, cuando vamos a presentar exposiciones sobre la cárcel de Ventas, al final se nos ha acercado gente diciendo: mi abuela estuvo en la cárcel de Ventas, me acabo de enterar el otro día, porque empezaban a sonar cosas, empezaba, antes de morir, la abuela había visto 13 rosas, etcétera, y se daba cuenta de que aquella experiencia carcelaria de repente aparecía valorizada. Había gente que tenía un interés por saber, ¿no? Y empezaba a preguntar. Y él preguntaba, ya cuando su abuela no estaba: mi abuela estuvo en Ventas, ¿dónde puedo rastrear su historia? Y entonces, claro, uno ahí en ese sentido pues le tiene que comentar, pues aquí puedes conseguir el expediente penitenciario, aquí el Consejo de Guerra, etcétera. Esa labor entiendo yo que tendría que hacerla un ente público, un ente público por la memoria de este país. Nosotros, modestamente, a través de este encargo de la concejalía, es lo que vamos a intentar hacer. Memoria democrática de este país no hay ninguna, no se ha intentado hacer, no hay ninguna política de memoria, eso es un hecho.
Finalmente, Fernando, ¿hay algo importante que quieras decir a nuestra audiencia y que no te hayamos preguntado?
Bueno, solamente que esto es un trabajo colectivo, es decir, yo estoy detrás de los textos, pero están los familiares han intervenido, nos han aportado documentos, están, por ejemplo, Miguel Ángel Martínez, el hijo de Manolita del Arco, están Tina Guillén, la hija de Mari Carmen Cuesta, muchísimas mujeres. Luego están también, por ejemplo, el nieto de Manuel Saide Vicuña, que nos hizo nos dio muchísima emoción, porque el nieto del arquitecto, ¿no? Y entonces se presentó y nos ofreció y nos regaló unas copias digitales de unas fotos completamente inéditas que están disponibles en la web, que había conservado su familia. Es una especie de dinastía de arquitectos y era también un pequeño homenaje a su abuelo. Por cierto, el diseño arquitectónico era magnífico, era de arquitectura racionalista y se demolió en los años 70 en una operación típica especulativa de pelotazo típico de lo clásico del tardofranquismo. Entonces vuelvo a lo de antes, es decir, detrás de mis textos están Julián Edifebo, están Gloria Nielfa, está Fernanda Romeu, está Shirley Mangini, es decir, muchísimas mujeres y muchísimos hombres que han estado, hasta Mirta Núñez, que han estado detrás de este trabajo. Detrás del aporte de fotografía, de documentación, etcétera, pues están los familiares. Y en primer lugar están estas mujeres que desgraciadamente pues ya no existen, pero que bueno, las voces las podemos escuchar y eso todavía pues es una verdadera suerte poder hacerlo.
¿Y nos recordarías la dirección web de este proyecto tan interesante?
Cárceldeventas.madrid.es.
Bueno, pues Fernando Hernández Holgado, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad Complutense de Madrid, te agradecemos la gentileza de atendernos. Muchísimas gracias y muy buena suerte.
Gracias a vosotros.